Cada uno de ustedes, damos gracias al Señor por este domingo, primer domingo de agosto. Vamos a comenzar a partir de este momento una nueva serie, hablando acerca de los siete milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo ahí, sobre todo en el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan es conocido como el Evangelio universal, es decir, que no va específicamente para un grupo determinado, sino que va para todas las naciones. Y en este Evangelio hay siete milagros escogidos por Dios de una forma específica. Y hoy en esta mañana vamos a ver la introducción. Número uno, ¿qué es un milagro? ¿Y para qué son los milagros de Dios? Y sobre todo, mi hermano, usted y yo vamos a aprender a conocer a nuestro Señor Jesús a través de cada uno de estos milagros, señales o prodigios. Así que le voy a suplicar que abra su Biblia ahí en el Evangelio según San Juan. No he dicho todavía estoy ahí, hay que poner el rótulo, joven, por favor. Siete milagros. Vamos a ver, número uno, milagro. ¿Qué es? ¿Qué significa? Vamos a definir la palabra milagro. Señal con importancia o significado. ¿Qué es milagro? Una señal con importancia o significado. Vamos a Juan capítulo 20, ya al final de lo que es este precioso evangelio. Juan capítulo 20 y en el verso 30. Y ponga atención, porque aquí vamos a ver el propósito de los milagros. Hoy en día la gente le encanta, le fascina y corre detrás de los milagros, las señales y los prodigios. Pero hoy lo vamos a ver a partir de la palabra de Dios. Vamos a ver las cosas a partir de la mirada del Señor, bajo la perspectiva de Él. No como hoy en día se muestra desde la perspectiva de los hombres. Y muchas iglesias entran en esto, pero realmente pierden. El doctor Adrián Roger, que ya está gozando de su presencia, él escribió un libro y me encanta lo que él dice en este libro. Dice, crea en los milagros, y luego da otra definición, pero yo le he puesto, crea en los milagros, pero conozca a Jesús. ¿Me escuchó? Crea en los milagros, está bien, nuestro Dios es un Dios milagroso, Él es una persona sobrenatural, pero el objetivo de cada uno de los milagros es conocer a Jesucristo. Vaya conmigo, el propósito de las señales, dice Juan 20, verso 30, hizo además Jesús muchas otras señales, cantidad de milagros. Muchas otras. Si uno va al Evangelio según San Mateo, al Evangelio según San Marcos, al Evangelio según San Lucas, va a encontrar otra gran cantidad de milagros. Pero me encantan estos siete, porque Dios los escogió específicamente y los vamos a estudiar. Y a través de cada uno de ellos, usted y yo podemos aprender tremendas verdades, poderosas verdades, pero sobre todo a través de cada una de ellas podemos conocer más a nuestro Señor. Cada una de ellas nos muestra su carácter, nos muestra su naturaleza. Ese es el propósito. Cada una de ellas nos muestra un atributo de Él. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Mire, ¿para quién va eso? Para los discípulos de Jesús, aquellos que le están siguiendo constantemente, cada día. Dice, las cuales no están escritas en este libro, pero, y eso es lo más importante, estas se han escrito, cada una de las palabritas que están escritas aquí en el Evangelio de Juan han sido escogidas. Cada uno de estos milagros, señales o prodigios, Dios los ha apartado. Dios se ha tomado la tarea para que queden aquí escritas. Y dice, pero estas se han escrito. Y oiga, ¿para qué? Y aquí vamos a ver dos cosas por la cual existen los milagros, las señales y los prodigios. ¿Para qué? Creáis. Ese es el número uno. Creer es confiar, es depender totalmente de Dios. ¿Para qué creáis? ¿Y qué debemos de creer? ¿Qué es Jesús? ¿Dónde nació Jesús? Ayúdenme. ¿Dónde nació Jesús? ¿A dónde? En Belén, correcto. Que Jesús de Nazaret nació en Belén, de Judea, pero fue creado en Nazaret. Parte de lo que significa la Galilea de los gentiles. Que Jesús, ¿qué dice luego? Es, ¿qué dice? Es el Cristo. ¿Cuántos me están oyendo? De eso se trata. Cada milagro, cada señal que Jesús, que Dios dejó plasmado allí en su bendita palabra, tiene básicamente dos propósitos. Y el número uno es que creamos, que ya no seamos incrédulos. Como está en el contexto, a Tomás le dice, para que creáis, para que ya no seáis incrédulos. Si algo detiene el avance de Dios sobre nuestra vida y sobre todo de una manera portentosa, sobrenatural, es la incredulidad del ser humano. ¿Cuántos me están oyendo? Para que creáis que Jesús de Nazaret, cuyo padre se creía que era José el carpintero, es el Cristo. Usted y yo decimos, hasta decimos Jesucristo, como que es su nombre. Pero no es así. Su nombre es Jesús. Dios le puso el nombre. Y el Cristo significa el Mesías, el ungido. Todos estos milagros van enfocados directamente a la nación de Israel. Recuerde, la iglesia no existe. El testador está vivo. No hay tal cosa de iglesia. Jesús dijo claramente que con él, él viene a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Mire, hasta el día de hoy, un buen judío está esperando a su Cristo. Está esperando a su Mesías. Entonces, ¿para qué son los milagros? Para que creamos que Jesús es que el Cristo, ese ser humano que nació físicamente en él, el Cristo es el Mesías, el ungido de Dios, aquel ser humano que Dios llamó, engendró y facultó de una manera prodigiosa para cumplir su plan redentor sobre la nación de Israel aquí en esta tierra. ¿Cuántos me están oyendo? Miren, si no entiende nada, venga el martes hoy a las 6:15. Y si no, pida un milagro en esta mañana de revelación, que Jesús es el Cristo. Mire lo que dice siempre en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Vaya un poquito más para atrás. El propósito de los milagros. Dice Juan 1, verso 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Ese es un discípulo. Alguien que todos los días está siguiendo a Jesús. Y luego dice, verso 41, este Andrés halló primero a su hermano Simón. Simón es el que conocemos después por Pedro, a su hermano Simón. Y le dijo, hemos hallado, ¿qué dice? Hemos hallado, ¿qué dice? Al Mesías. ¿Para qué son los milagros? Estos que están escritos, para que crean que Jesús de Nazaret, ese hombre, nacido en una región vista de menos, en una aldea muy chiquitita, ese Jesús, que ese pueblo, esa región no tenía mucha educación, mucha formación, ese Jesús, ¿es qué? El Cristo, es la persona en el cual todas las profecías y promesas de Dios en cuanto a la redención de la nación de Israel se iban a hacer realidad. ¿Cuántos me están oyendo, pues? ¿Y por qué me siento tan solito? Y dice Andrés, halló primero a su hermano Simón y le digo, hemos hallado al Mesías, que traducido es, ¿qué dice? El Cristo. Mire, mi hermano, la gente anda de detrás de milagritos por aquí, milagritos por allá. Pero no conoce a Jesús. No sabe quién es Jesús. Jesús, el Cristo. Es en griego. Cristo es ungido en griego. Eso significa en lengua castiza. Mesías es en hebreo, significa el ungido, el escogido, el dotado, facultado, que le dio potestad. Por eso dijo Jesús, toda potestad me es dada en la tierra. ¿Por qué? Porque era el Cristo, porque era el Mesías. Vamos a Daniel. Para eso son los milagros. Dios y Jesús no es ahí un mago charlatán de circo de agosto que hace ilusiones y apareció. No. Es para indicar, es para que identificar, es para que usted y yo no tengamos duda de quién es el Todopoderoso. ¿De quién es el Mesías? Daniel. Daniel capítulo 9. Y mire, y el contexto está sobre las 70 semanas proféticas de Daniel, pero no se aflija, no le voy a hablar de las 70 semanas. Ni me voy a estar 70 semanas, no, ya a las 10 y cuarto nos vamos. Dice, verso 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Usted dice, ay, esta situación, ¿verdad? Vamos de mal en peor, la violencia, la corrupción, el hambre, la injusticia social. ¿Sabe que el problema del Salvador no son los políticos, ni los corruptos, ni los mareros, ni el alcoholismo, ni el narcotráfico? No. El problema del Salvador se llama, ¿cómo? Pecado. ¿Y quién va a poner fin al pecado? Jesús, el Mesías, el Cristo, el escogido de Dios. Mira que sigue diciendo. y sobre tu santa para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. El problema no son los hombres mujeriegos, ni las esposas rameras, no, no. Ni los niños abandonados, no. El problema del ser humano se llama ¿cómo? Pecado. Para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia, oiga, perdurable. Y sellar la visión y la profecía. ¿Cuándo se va a acabar esto, pastor? Dios tiene un tiempo. La va a sellar en su momento determinado. No va a ser un minuto antes ni un minuto después. Hoy por hoy interesémonos en conocer quién es el Cristo, quién es el Mesías. Y esto no viene de información humana, esto no viene por la educación terrenal, no, no, un seminario, no, no, nada de eso, mi hermano. A propósito, ya que dije eso, deje un dedo ahí en Daniel 9. Y vamos a Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, dice el verso 3. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista. Mírela. Situación no ha variado mucho. La gente conoce de experiencia, de gritos, de emociones, pero no conoce a Jesús. Ni quién es Jesús. Uno Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? Ya se puso serio el Señor. Y vosotros, decirle que está a la par, están hablando a ti, dice, y a mí también, dice. Y vosotros, ¿sabéis quién es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el que le va a poner fin al pecado, el que va a exterminar la iniquidad y va a establecer su reino de justicia eterna, perdurable y para siempre? Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Nos están preguntando Jesús, si lo conocemos. Ah, el colocho, dice. Un gran maestro. Qué hombre más bueno. Ah, el que le dio vista al ciego. Por eso esta serie de los siete milagros. Al final de los siete milagros, usted y yo vamos a conocer quién es Jesús, y vamos a creer en Él, y vamos a confiar en Él, y vamos a depender totalmente de Él. Ese es el propósito. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Para qué se han escrito? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida, vida, vida en su nombre. Esto viene por revelación de Dios, mi hermano. Este es el Espíritu Santo que es depositado en nuestras vidas y nos abre el entendimiento y nos abre el corazón. Y nos da la mente de Cristo y transforma el corazón duro de piedra en un corazón sensible de carne, amoroso a Él. Nos abre los oídos espirituales, nos abre los ojos espirituales para que podamos ver las maravillas de su ley. Usted puede estar aquí todos los domingos y yo me puedo decalillar, que ya me decalillé. Y usted va a quedar aquí siempre. Y va a salir de aquí. Lo mismo. El primer milagro, de eso se habla. De 6 tinajas de piedras duras, llenas, insípidas, limitadas. Algo que se termina. El número 6 en la Biblia, dice el libro de Apocalipsis, siempre es número de hombre. Y habla acerca de la religión muerta. La religión que no tiene vida. La religión que es escasa, que es limitada. La religión que perdura y que perece. Y esto viene por revelación de Dios, mi hermano. ¿Cuándo me están oyendo? Hoy pídale al Señor: Señor, haz un milagro de gloria en mi vida. Transforma esta vida dura, seca, insípida, limitada, en una vida de gozo, de alegría, de poder, de satisfacción. Bienaventurado, le dijo. Entonces le respondió Jesús: dichoso, feliz, alegre, satisfecho, pleno, completo. ¿Quién? El que cree, el que conoce quién es Jesús, el que tiene una relación íntima con Él. De ahí lo otro. ¿Sabe por qué hay pocos hoy en la mañana? Porque hay Santa Cena. Entonces van a venir en la tarde. Y hay mucho sacrificio. Es religión. Muerto. Vacío. Insípido. Sin entusiasmo, sin pasión, sin entrega. El primer milagro de Jesús es la transformación del agua en vino. Y Él es especialista. Y en esta mañana usted dígale: Señor, haz un milagro de transformación. Ya estoy cansado, cansada de tener una vida sin sabor. ¿Dónde ir? Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló. No es información, no es educación, es revelación. El libro de Apocalipsis se llama libro de ¿qué? De la revelación. Es destapar lo que está oculto. Porque no te lo reveló. Oiga esto. Ni carne ni sangre. Mire, por más que yo aquí me... No, esto tiene que venir del Espíritu Santo directamente a su vida. ¿Cuántos me están oyendo, pues? ¿Por qué me siento tan solo aquí arriba, pa? No te lo reveló carne ni sangre, oiga, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos quieren un milagro de revelación? ¿Quieren ver, pues? Solo 2 nada más. Volvamos allá. Las 70 semanas de Daniel. Capítulo 9. Y dice: y sellar la visión y la profecía. Y escuche. Y ungir al santo de los santos. Eso significa Cristo en griego, ungido. Mesías en hebreo, ungido. El capacitado por Dios, por el Espíritu Santo, depositado en su vida, ungir al santo de... Vamos a Lucas, el Evangelio según San Lucas. Rapidito, rapidito. Capítulo 4, verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, está hablando de Jesús, en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Mire, esto es increíble. Jesús se congregaba fielmente en lo que para nosotros sería su iglesia local. No venía una vez al año, fielmente. Conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Cuántos trajeron su Biblia? ¿Quiere ver? Levante su Biblia. Jesús leía su Biblia todos los días. Se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, esto es revelación. Cuando usted abre el libro, abre los labios de Dios. ¿Me escuchó? Si usted cierra el libro, ¿qué cierra? Los labios. Dios no le va a hablar. Siga. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Escudriñando la escritura. Oiga, esto es el ungir. Para ungir al santo de los santos. ¿Para qué son los milagros? Para que creáis que aquel hombre de Nazaret es el Mesías, es el escogido de Dios, es el seleccionado, es el dotado de Dios, es a quien Dios le dio toda autoridad y potestad. El lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Dame la definición de ungido. Eso es un ungimiento. El que recibe por el Espíritu Santo de Dios reposando sobre él el poder de liberar a su pueblo y restablecer su reino. Eso significa. Aquí está en la pizarra. Ungido. Por cuanto me ha ungido. Y luego dice Jesús: Esta palabra, esta profecía, hoy se ha cumplido delante de vuestros ojos. Y mire, ¿para qué Dios lo ungió? Para dar buenas nuevas a los pobres. Para, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿A cuántos un sinvergüenza le ha roto el corazón? No me levante la mano. O al revés, ¿verdad? A muchos. Desde chiquitos nos quebrantan el corazón, ¿verdad? En añico, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan de su primer beso? No me levante la mano. Y de su primer novio, su primera novia. Ah, ya están suspirando, ¿verdad? Muchas veces es el primero que quebranta el corazón. Pues Jesús ha venido a eso, mi hermano. Es el ungido de Dios, es el Cristo, es el Mesías, es el que Dios ha seleccionado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Y a veces no está hablando solo de prisiones, no, prisiones de maldad, rencor, resentimiento, amargura. Y vista los ciegos. Uno de los milagros, que de los siete milagros que vamos a ver, es ese, que Jesús le da vista al ciego de nacimiento. ¿Por qué? Porque Jesús es la respuesta de Dios para la oscuridad del hombre. Todos nosotros, todos, no se me haga, tenemos partes oscuras en nuestro ser. Tratamos algunos de dar la parte más clarita, pero detrás, densas tinieblas. Pues a eso vino Jesús, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar. Ese es el ungido. Ese es el seleccionado de Dios. Ese es el apartado de Dios. Para eso son los milagros. Para que usted y yo, volvamos a Daniel. Daniel capítulo 9. Dice el verso 24 al final: y ungir al santo de los santos. Verso 25. Sabe pues y entiende, sabe pues, debemos de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Ahí está la palabrita otra vez. ¿Para qué son los milagros? Para que crean que Jesús es el Cristo. Y Andrés nos hace saber que es el Cristo, es el Mesías. El Mesías príncipe. Habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Oiga esto, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El Mesías príncipe, se le quitará la vida al Mesías. Para eso son los milagros, para que usted y yo entendamos y comprendamos quién es. Dice Pedro, no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cual podamos ser, ¿qué? Salvos. Y no hay un otro intercesor, dice Pablo a Timoteo, entre Dios y los hombres que Jesucristo hombre. Para eso son los milagros, para que conozcamos, para que sepamos, para que la naturaleza de Cristo se forme en nuestro ser. Vamos a orar, vamos a orar. Y probablemente usted necesita un milagro de revelación en esta mañana. Usted estuvo sentado y ha estado sentado aquí otras veces, pero no disfruta absolutamente nada. Es el poder de la carne, es el pecado el que está llevándolo a la oscuridad cada día. Usted necesita liberación, usted necesita sanidad, usted necesita el poder del ungido de Dios. Si hay alguien aquí que dice, pastor, ore por mí, realmente mi vida está fría, mi vida está hueca, espiritualmente estoy vacío, yo necesito un milagro de transformación en esta mañana. ¿Habrá alguien así? Levante su mano ahí donde está, yo quiero orar por usted. Dios bendiga. Dios bendiga allá atrás. Dios te bendiga a ti también, varón. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios me la bendiga. Puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más? Dios me la bendiga. Dios te bendiga. Que le dice al Señor, Dios te bendiga, puede bajar su mano. Que le dice al Señor, Señor, haz un milagro de transformación. Dios te bendiga. Espíritu Santo, venga a mi vida. Revélate en mí. Espíritu Santo, yo quiero tener gozo, quiero tener pasión, quiero tener satisfacción. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga a ti también. Dios te bendiga a ti también. Dígale al Señor, Señor, haz un milagro en esta mañana de transformación. Convierte, Señor, convierte esto insípido en algo sabroso. Sácame, Señor, del ritualismo, Dios, y introdúceme en una relación vibrante, emocionante contigo. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Bien, todos los que levantaron su mano, ore conmigo ahí donde está. Dígale, Señor Jesús, en esta mañana de todo corazón, yo te suplico, Dios, que tú hagas el milagro en mí. Yo he tratado, yo me he esforzado, yo he hecho muchas cosas, pero sigo, Señor, de la misma manera. Padre, insípido, sin gozo, Dios, lleno de mucho desencanto, frío, estático. Padre, haz un milagro, Dios. Yo necesito de tu gracia, necesito de tu poder, necesito de tu transformación. Transfórmame, Dios, la vida, Señor. Que la vida tuya, Señor, úngeme, Señor, con esa vida tan grande y tan especial que solo tú puedes dar. Aquí estoy, Señor, hambriento y sediento. Yo quiero que cada vez que abra tu palabra, tú me hables, Dios. Abre mis oídos espirituales, hable mi mente, Señor. Dame la mente de Cristo. Transfórmame, Dios. Sácame de la religión, Dios. Llévame, Señor, a la dimensión que tú tienes preparado para mí. Padre del cielo, yo te oro, Dios, en esta mañana, para que tú hagas milagros de gracia en cada uno de nosotros. Te oro, Señor, por aquellos hermanos, Dios, que han caído en una situación espiritualmente muy, pero muy raquítica. Haz milagros, Dios, en nuestras vidas. Tú dices claramente que el corazón contrito, humillado, hambriento y sediento de ti, tú no lo desechas. Y estamos seguros que en esta mañana tú vas a convertir muchas aguas, las vas a convertir en vino. En el nombre de Jesús, amén.